estaba en la Feria del Libro tiene un rango bastante amplio de tiempo para que todos puedan asistir a conocer, a informarse, a suscribirse a este evento que tanto nos interesa acá en El Puente. En mi caso, yo fui el 21 de abril a hablar un poco con los panelistas de varias exposiciones que se presentaron durante esta fecha. Me encontré con varias cosas muy interesantes que les traigo el día de hoy. Permítanme hablarle un poco sobre ellas antes de que vayamos con el cubrimiento especial que realicé junto con los autores. Encontré radio universitaria, radio indie, y textos universitarios. Permítanme hablarles un poco sobre esto. El primer texto con el que me encontré fue Metafísica de la proliferación instrumental, un texto escrito por Germán Carvajal, el cual nos habla acerca de la ausencia del discurso del instrumento en la filosofía. Permítanme leerles una breve descripción sobre este maravilloso texto que el profesor Germán me compartió. La filosofía es filosofía primera o no es filosofía. Esta es la perspectiva opuesta, como se dice hoy, de este libro. En este orden de ideas, la afirmación central es que el instrumento, el desarrollo instrumental, es un principio primero, pues ni siquiera el entre, en cuanto entre la, o la idea, pueden ser concebibles sin el desarrollo instrumental. Esto también implica que la filosofía ha de partir de la consideración del desarrollo instrumental o tecnología. Como suele hoy también decirse, pero a pesar de ser un principio, el desarrollo instrumental, el artefacto técnico, no ha sido pensado, por lo menos no lo fue hasta la primera revolución industrial. Con alguna profundidad por los grandes filósofos de esos nombres prominentes, quizás fue Heidegger. En el siglo XX, en el desarrollo de la segunda revolución industrial, el filósofo que más se ocupó de la técnica instrumental y luego desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. La línea de reflexión filosófica llamada filosofía de la tecnología ha intentado ocuparse de la proliferación instrumental, pero la filosofía de la tecnología ha tratado el instrumento en términos de las tradiciones del siglo XX, es decir, en consonancia con la filosofía del lenguaje y la fenomenología, es decir, el orden del sujeto, pero no como un primer principio, es decir, no a la manera de la filosofía clásica. Este ensayo pretende ser un atentado, es decir, un intento por fuera del orden, contra el orden quizás, de pensar el instrumento como un principio primero, anterior al sujeto mismo, es decir, un ensayo de atentado de vieja filosofía primera. Como podemos ver, este texto nos habla sobre los instrumentos en la filosofía. Ya sabemos que la filosofía clásica no ve los instrumentos como la tecnología, como una fuente para generar estos procesos de pensamiento. Sin embargo, el profesor Germán nos ampliará mucho más esta información durante su entrevista. El segundo texto y autora con la que me encontré fue de la colaboración a la cooperación, de la profesora María Carolina Moreno. Permítanme leerles una breve introducción sobre este libro de la misma manera. El presente libro de la colaboración a la cooperación en los ambientes virtuales de aprendizaje es el resultado de un proceso de investigación de más de 18 años de dedicación a la profesión docente. Se planteó como proyecto de investigación doctoral en la formación como doctor en la educación universitaria en la Fundación de la Universidad Pedagógica Nacional, dada la necesidad y esta búsqueda constante de generar un modelo pedagógico que vaya más allá de la colaboración. Por tanto, se fundamenta desde la perspectiva de Vygotsky y bajo la mirada amplia de la zona de desarrollo próximo y la construcción de andamiajes. El enfoque es el aprendizaje y las pedagogías cooperativas. En este sentido, cooperar es la capacidad de trabajar conjuntamente con los pares académicos para la construcción de un fin común, lo cual permite la interacción social y la construcción colectiva del conocimiento. El modelo de aprendizaje cooperativo se enriquece de los principios tales como la solidaridad, el respeto por la diferencia, la inclusión, las heterogeneidades, la responsabilidad individual y colectiva, con el fin de que todos los integrantes de un grupo aprendan. Como podemos ver, este texto nos interesa a todos los universitarios, ya que la profe María Carolina es una docente de aulas virtuales que lleva más de 20 años de experiencia y construyó este maravilloso texto basada en su experiencia y en los estudios que realizó, por supuesto. Podemos aprender mediante este texto qué herramientas podemos utilizar para que las aulas virtuales y las clases virtuales sean un ambiente ameno en el que todos los estudiantes podamos apoyarnos desde la solidaridad, de la colaboración a la cooperación. Pero a la profe María Carolina nos expandirá mucho más el concepto de este título en unos momentos. El siguiente texto con el que me encontré es un texto del Semillero de Investigación de la Universidad de Caldas de Primatología y Conservación para los Ambientes de los Primates. En este texto nos hablan sobre la preservación de estas especies y sus ecosistemas. Nos hablan sobre las variedades, específicamente sobre el área del Caldas, que es un área muy, muy boscosa del territorio nacional. Laura López nos expandirá mucha más información en la entrevista que le realizamos. Y nuestro último invitado y entrevistado del día de hoy fue Diego Cepeda, con quien conversé un poco sobre literatura, porque claro, no podemos ir a la Feria del Libro sin hablar sobre literatura. Diego estuvo entrevistando a dos autores internacionales que nos revelará en unos breves momentos, los cuales comenzaron una travesía para poder hablar de la historia de Latinoamérica, de nuestros países, desde la fantasía, desde la ficción. ¿Cómo podemos abordar estos temas desde lo fantástico, tal y como quizás en un momento han hecho autores específicamente de esta región hace unos años atrás? Sin más dilación, Paola, por favor, vamos con este documental.
Esperamos. Bienvenidos a esta edición especial de El Puente sobre la Feria Internacional del Libro Bogotá Filbo 2023. Este año la Filbo celebra su 35 aniversario y cuenta con una programación literaria, cultural, académica y profesional que reúne a todos los actores de la cadena del libro adentro del país. Sin embargo, en esta ocasión México es el país invitado especial y de honor y llega a la feria con una muestra de su cultura y producción editorial para todos los visitantes. Además de las conferencias y presentaciones, esta edición contará con jornadas temáticas dedicadas a la biodiversidad de Colombia, los esfuerzos de las mujeres por construir paz, la divulgación de ciencias y las narrativas gráficas. Acompáñennos en este recorrido por la Filbo 2023. Para comenzar con este recorrido, hablaremos de un tema que nos compete a todos los estudiantes, y esto es las aulas virtuales, la educación virtual. Nuestra primera entrevistada del día de hoy será la profesora María Carolina Moreno, con quien me encontré publicando en una conferencia su más reciente libro, el cual se llama De la colaboración a la cooperación. En este texto, la profesora María Carolina, quien cuenta con más de 19 años de experiencia en docencia virtual, nos hablará acerca de cómo funcionan las aulas virtuales, cómo podemos hacer que los estudiantes, en vez de colaborar, cooperen entre sí, que se conozcan y que las aulas virtuales se conviertan en un ambiente en el cual ellos podrán desarrollar sus habilidades académicas de una forma mucho más dinámica, tal y como si nos encontráramos en un aula presencial. Vamos a escucharla. Un saludo para todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio en el programa El Puente. Me encuentro aquí en la Feria del Libro junto a María Carolina Moreno. Ella acaba de presentar su nueva publicación llamada De la colaboración a la cooperación. Este es un libro que nos habla un poco sobre cómo las aulas virtuales, la educación virtual, ha cambiado y nos ha revolucionado en los últimos años. Como ya sabemos, la globalización ha traído consigo varios cambios para los estudiantes, para los docentes, para las universidades, para los colegios, las instituciones en general han venido teniendo un cambio que viene desde lo virtual. Profe María Carolina, háblanos un poco acerca de por qué este título, De la colaboración a la cooperación. Me llama bastante la atención esto porque muchas personas pueden decir que estos son sinónimos, pero aquí tú lo destacas aparentemente como si fueran casi antónimos. Cuéntanos un poco sobre esto.
Ok, muchas gracias por la entrevista. Bueno, sí, el libro tiene un componente importante y es una experiencia de más de 19 años como profesora, más de 10 años como profesor de educación virtual específicamente. Y esa necesidad, esa indagación siempre de por qué los estudiantes, cuando se les pide que cooperen, terminan es colaborando. Y tú lo acabas de decir, parecen antónimos, pero desde la perspectiva teórica, la colaboración es una fase dentro de la cooperación. Decimos que la cooperación es superior a la colaboración. ¿Por qué? Porque cuando yo coopero con alguien, yo necesito conocer ese otro. Ese otro es de su individualidad. ¿Y quién es? No es solamente tu nombre, sino ¿qué más haces? Entonces, en la educación virtual, ¿qué pasa? Muchos profesores piden trabajo grupal, pero los estudiantes no saben ni quién es el compañero, ni qué hace, ni cómo se llama, ni dónde vive. Mientras que cuando yo les pido cooperar, parte de unos principios. El primero es la solidaridad. El segundo es la inclusión. El otro tiene que ver con la diversidad. Y eso va de la mano con algo que se llama las habilidades sociales, y es reconocer en el otro quién es esa persona. Entonces debes conocer que si trabaja, si tiene familia, qué hace, cuáles son sus horarios, y de esa manera ustedes empiezan a organizar el trabajo cooperativo. Entonces, primero tengo que saber que esa persona tiene familia, entonces vive en otro país, entonces no va a tener mis mismos horarios, y empiezo a organizar todo lo que tiene que ver con el proceso de acompañarnos en un trabajo colectivo para podérselo entregar al profesor, pero partiendo de la necesidad de conocerte a ti como ser humano y como persona, desde tu subjetividad, tu individuación, para hacer una construcción colectiva del conocimiento.
Maravilloso, profe. Me encanta esta respuesta porque creo que todos sabemos, es de conocimiento público, que las plataformas digitales, como por ejemplo Domestika o Platzi, que son plataformas educativas de un aprendizaje bastante autónomo, tuvieron un boom durante la pandemia que inició en el 2020. ¿Tú consideras que este aprendizaje autónomo en el que uno no conoce a nadie, en el que tú no tienes un interlocutor, esa educación autónoma que es muy unidireccional, también juega un papel importante en esta evolución de la educación virtual? ¿Qué opinas acerca de estas plataformas?
Bueno, creo que pues podemos ser autodidactas, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta algo, y es que la construcción de la formación es dialéctica, es con otros. Y esos otros, desde su individualidad y su individuación, entran a ser parte de mi otredad, entran a construir mi proceso. Entonces, conocer al otro no solamente en lo que sabe hacer, si tú eres bueno, yo qué sé, para buscar en internet, tienes unas habilidades porque manejas muy bien el inglés, pero vamos más allá de eso. Generamos redes en la educación. Entonces, el día de mañana necesito a alguien que sepa de esto, y recuerdo a mi compañero con el que vi la clase que hicimos el experimento, es Introducción a la Psicología. Entonces, recuerdo a mi compañero que vi en Introducción a la Psicología, que además de eso es abogado y además de eso trabaja en la Corte Superior de Justicia, y lo necesito para hacer un proceso diferente, y ya me acuerdo de esa persona. Mientras que dentro de esta individualidad y dentro de esta autonomía, tú estás haciendo tus cosas, pero no hay una construcción colectiva, no hay una dialéctica, no hay una construcción de sociedad. Y por eso, desde la teoría fundamental de la escuela pedagógica cooperativa, que es la escuela francesa de Freinet, él habla de la libertad, de la construcción de individuos y sociedades. Entonces, tiene todo ese fundamento el aprendizaje cooperativo para virtualidad, donde tengo que saber que yo no estoy solo, que parto de un mundo colectivo, de un mundo social, donde tengo que construir con los otros. Entonces, realmente ese es el fundamento del modelo que presenta el libro.
Maravilloso, profe. Me encanta esta respuesta porque como estudiante yo confirmo lo que tú me dices. Es necesario que uno tenga esos acompañamientos de compañeros, de docentes, de personas vinculadas al programa que uno está estudiando. Incluso en los colegios es necesario que los estudiantes tengan compañeros con los cuales se puedan relacionar, a los cuales conozcan, para que ese proceso sea más didáctico, más práctico para ellos, para que el aprendizaje incluso pueda llegar a ser mucho más divertido. Me parece que también ese es un punto que desarrollas en tu libro. Háblanos un poco desde tu experiencia como docente de aulas virtuales. ¿Has notado alguna diferencia muy, muy marcada o algo muy cercano entre las aulas que son presenciales y las aulas que son virtuales? ¿Cómo se desenvuelven tus estudiantes cuando estás en un aula presencial y cuando estás en un aula virtual?
Bueno, creo que también es importante hablar del rol del profesor, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, enseñando en la Javeriana en presencialidad, yo les decía a mis estudiantes, ustedes son 30, yo me sé el nombre de todos, pero me pasa en virtualidad, yo ya sé quiénes llegan, a qué horas llegan, porque yo les empiezo a preguntar quiénes son, qué hacen, a qué se dedican. Entonces, digamos que mi rol como profesora hace que esos espacios yo no los note tan diferentes, porque siempre estoy integrando a los estudiantes. Pero entre ellos sí. Cuando yo enseño presencial y enseño virtual, lo primero que tengo que tener en cuenta es que en la virtualidad la mayoría de personas son con un rango de edad. Estamos hablando más o menos entre los 20 a los 50 años. Entonces hay gente ya mayor y es muy diferente enseñarle a gente adulta a enseñarle a gente joven. Mientras que en un pregrado, en presencialidad, tengo pelados. El que más tiene, tiene 20. Entonces es la diferencia, ahí hay un rango de edad. Entonces realmente es también que en virtualidad ellos se van complementando, porque tengo estudiantes que ya tienen otras carreras y complementan la experiencia con la experiencia, lo que quieren saber sus compañeros que hasta ahorita están haciendo el primer pregrado. Mientras que en presencialidad casi todos son chicos jóvenes que tienen muy poca experiencia, entonces están sedientos de información, sedientos de conocimiento, y tú estás como ahí dándoles eso, mientras que en el otro lado es más co-constructivo, por decirlo de alguna manera, porque partimos de las experiencias de los otros. Claro, siempre hay que tener en cuenta que todo estudiante tiene conocimientos previos, y siempre lo hago en mis clases, pero eso se diferencia entre virtualidad y presencialidad, es cómo se construyen los procesos desde las experiencias de cada uno de los individuos que están en el salón de clases.
Excelente, profe, muchísimas gracias por esta entrevista. Por favor, mándale un saludo a Uniminuto Radio.
Bueno, a todos los estudiantes, profesores, colaboradores de Uniminuto y Uniminuto Radio, un abrazo muy grande aquí desde la Feria del Libro, 35 años, y pues muy contenta de lanzar mi libro acá en la feria. Muchas gracias.
A ti, profe.
Tal y como era de esperarse, en la Feria del Libro también hay un espacio para la filosofía, para los pensadores y para estos debates que pueden abrir grandes discusiones en torno a temáticas que normalmente ignoramos. El profesor Germán Carvajal es uno de esos pensadores con los que me encontré durante este recorrido. En una de las conferencias, él se encontraba presentando su más reciente publicación, Metafísica de la Proliferación Instrumental, un ensayo en el cual él cuestiona la filosofía tanto moderna como antigua, ya que en la antigua no existe el discurso sobre los instrumentos. ¿A qué se referirá él con este término de instrumento? ¿Qué es ese instrumento? Bueno, podemos hablar de inteligencias artificiales, de internet, de celulares, instrumentos que también tienen que ver mucho con filosofía, mucho más de lo que nosotros podemos llegarnos a imaginar. Ese es el eje de su ensayo. Vamos a escucharlo.
Me encuentro aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, el 21 de abril de 2023, con el profesor Germán Carvajal. Él acaba de hacer la presentación de su nueva publicación, Metafísica de la Proliferación Instrumental. Este es un libro que nos habla sobre la ausencia del discurso del instrumento en la filosofía clásica. Profe Germán, háblanos un poco sobre cómo surgió la idea para este libro. ¿Tú viste que en los discursos de la filosofía clásica había una ausencia sobre este instrumento al que tú te refieres, y a qué te refieres cuando usas la palabra instrumento en el título de tu libro?
Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Efectivamente, digamos que el título de este libro, Metafísica de la Proliferación Instrumental, en primer lugar emplea un término clásico en la filosofía que es metafísica, es un término viejo, de vieja data, prácticamente tiene 2000 años de existencia el término. Y el término instrumento, el adjetivo instrumental, el término instrumento es un poco más contemporáneo, por lo menos en el contexto del uso filosófico, el instrumento. Y nace la idea de este libro por el hecho justamente de constatar a lo largo pues, del conocimiento y la profesión. Yo llevo casi 35 años ejerciendo la profesión de filósofo, de ser profesor de universidad, etcétera, etcétera. La constatación de que en la filosofía clásica Si entendemos por filosofía clásica los grandes discursos filosóficos desde la Grecia antigua hasta el siglo XX, XXI, incluyendo la filosofía del lenguaje y la fenomenología, ha habido una actitud en relación con el instrumento más bien negativa, es decir, el instrumento no fue, no lo había sido, o no ha sido hasta el momento, objeto directo de los grandes discursos filosóficos. Hay actualmente un rubro filosófico que es reciente, que no tiene 70 años, que es el de la filosofía de la tecnología, donde hay un intento de ocuparse del instrumento como tema filosófico. Pero haciendo aparte este rubro pequeño, digo pequeño porque no tiene una larga data, haciendo aparte este rubro, el gran discurso filosófico se ha comportado como si no hubiera instrumentos, como si el instrumento no tuviera la dignidad de un primer principio digno de ser tratado por la filosofía. Entonces, en este orden de ideas, este libro intenta llevar a cabo ese ejercicio, el ejercicio de tratar el instrumento dentro del contexto y la comprensión de la filosofía como la definió Aristóteles, como la ciencia de los primeros principios. Dentro de ese contexto, tratar de hacer un ejercicio de mirar el instrumento como un primer principio de la realidad. Y un principio fundamental, sobre todo en la realidad moderna, donde la proliferación instrumental permanente, que llena todos los espacios de la vida, que copa todos los espacios de la cotidianidad, condiciona la percepción de la realidad y condiciona las condiciones de lo que entenderíamos por real o irreal. Y sobre todo, por supuesto, en relación con los grandes desarrollos contemporáneos de la tecnología como la inteligencia artificial.
Aquí podemos hablar, profe, ya que nos mencionas que esto pues es un asunto que no es tan antiguo, ya que hablamos de instrumentos modernos. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que está en furor en este momento, que son las inteligencias artificiales. Muchas personas suelen asociar las inteligencias artificiales a algo negativo, a algo que posiblemente a nivel social, a nivel empresarial, en muchos contextos puede cambiar a la sociedad. Pero tú, ¿qué opinas sobre este instrumento? Porque estos son las inteligencias artificiales. Otro instrumento, pero muy moderno, que básicamente está sobrepasando nuestros límites como sociedad. ¿Qué pensarías tú en este caso?
Bueno, bien. Rápidamente me quedó una parte de la primera pregunta sin responder, que es el instrumento. Bueno, rápidamente, por instrumento aquí podríamos entender todo aquel útil que te permite llevar a cabo una operación determinada. Eso es, entendámoslo así rápidamente, un instrumento. Eso puede tener detalles más sofisticados, pero en principio entendámoslo así. Y eso va, evidentemente, de una escala que es desde el palo de la escoba, junto con la escoba, hasta los algoritmos de inteligencia artificial. Cubre ese gran, amplio espectro. Pues bien, en ese orden de ideas, ¿yo qué podría decir? Estamos en la llamada cuarta revolución industrial, en el desarrollo que fundamentado, por supuesto, en la robótica y la inteligencia artificial, el desarrollo de los algoritmos que hasta ahora comienza, es un proceso que hasta ahora comienza, realmente están sus primeras etapas, y por mi parte yo considero que se debe mirar, o yo lo miro, como un momento apocalíptico, o el comienzo de un apocalipsis, efectivamente, pero al mismo tiempo con optimismo, es decir, como una transición, algo que se acaba y que muy seguramente no va a ser de poca monta lo que va a ocurrir, lo que se va a acabar no va a ser de poca monta. Pienso que con la inteligencia artificial y con el desarrollo pleno que vendrá en los próximos siglos, muy seguramente, el desarrollo, en este siglo que hasta ahora comienza y los que vengan después, habrá un gran desarrollo de una proliferación instrumental inteligente, muy seguramente la sociedad moderna dejará de ser la sociedad moderna y las futuras generaciones comenzarán a ver algo diferente. Algo diferente que considero tiene que ser positivo en términos no solamente de las maneras de hacer el instrumento, sino las maneras de vivir la vida. Y considero que la inteligencia artificial, tal como se está incubando y como se está desarrollando, va a traer una transición cultural, sí será el fin de una época. Considero que la época moderna sí se acabará con la inteligencia artificial, por todas las trazas que esto implica, por todo lo que implica el diseño, por todo lo que implica la intromisión de la inteligencia en todos los ámbitos de la vida, me parece que sí dará al traste con el mundo moderno. Pero permitirá la inauguración de nuevas formas de vivir que muy seguramente, yo espero, eso tal vez no lo veamos ni usted ni yo, pero espero que por lo menos tendríamos nos podemos morir con la idea de que probablemente sea mejor de lo que vivimos nosotros.
Muchas personas opinaron lo mismo que usted, profe, cuando apareció el internet por allá por la época de los 90. Efectivamente se convirtió en una herramienta que revolucionó todos los aspectos de nuestra vida, incluida la filosofía. En este orden de ideas, ¿usted equipararía la aparición de internet a la aparición de las inteligencias artificiales? Esto ha sido algo muy progresivo. Podemos hablar de los textos, de los teléfonos celulares, como tú lo mencionabas en la conferencia, de todas estas herramientas que cambian el cómo nos relacionamos, el cómo a nivel social todo se modifica constantemente. Y cuando apareció el internet, ocurrió lo mismo. ¿Lo equipararías a esto?
No, cuando... A ver, la idea de que el Internet sería el fin de la modernidad es una idea del filósofo Jean-François Lyotard, un texto que se volvió canónico del filósofo Lyotard, que fue La condición posmoderna. Era más o menos la idea de que con la informática efectivamente se produciría la despersonalización o sí, la exteriorización de los saberes y se entraría en un mundo posmoderno. Pero en realidad no ocurrió así, y no ocurrió así porque la informática no era inteligencia artificial. El computador no es inteligente. La inteligencia artificial es otro tipo de instrumento, un instrumento completamente diferente, y que fundamentalmente la idea de un instrumento inteligente, un instrumento que puede aprender, es la idea de un instrumento que puede, al que se puede traducir cualquier gesto técnico. Cualquier operatividad humana puede ser traducida a términos de la inteligencia artificial. En ese orden de ideas, cuando cualquier operatividad humana, cuando cualquier actividad humana técnica es traducible a términos de una máquina que lo hace y puede aprender, eso ya es un quiebre, eso ya es un quiebre epocal, completamente distinto a lo que hubiera podido ser o a lo que se pretendía con la informática.
Perfecto, profe, muchísimas gracias por concederme esta entrevista y muchas gracias por esta nueva publicación, esperamos todos conseguirla. Y finalmente, por favor, envíele un saludo a los oyentes de Uniminuto Radio.
Un saludo a todos los oyentes de Uniminuto Radio, espero que mis palabras hayan sido lo suficientemente claras y a su vez lo suficientemente motivadoras como para leer el libro de Metafísica de la Proliferación Instrumental.
Para seguir con nuestro recorrido, es importante recordar que no podemos ir a una feria del libro sin hablar de literatura, en este caso, mucho más específicamente, sobre literatura latinoamericana, la que más nos interesa a nosotros. Es así como me encontré con este panel, en el cual Carlos Gamerro, de Argentina, y Edmundo Paz Soldán, de Bolivia, trabajaron el realismo y lo especulativo para crear nuevas concepciones de la literatura latinoamericana y su historia, centrada fuertemente en lo fantástico, como un motor imaginativo. En esta charla, ambos autores hablaron con Diego Cepeda, con quien tuve el placer de charlar unos minutos, acerca de cómo es posible revisitar la historia de nuestro continente, de estos países, de las guerras que han ocurrido aquí, pero cómo hacerlo no desde el realismo, sino desde la ficción. Escuchemos lo que tiene Diego por decirnos. Seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro en su edición número 35. Me encuentro aquí con Diego Cepeda después del panel Diálogos Fantásticos entre el Presente y el Porvenir. En esta ocasión, Carlos Gamerro, un autor de Argentina, y Edmundo Paz, quienes trabajaron el realismo para traer a la literatura la historia desde lo fantástico, la ficción, la historia del continente americano en la antigüedad. Cuando nosotros nos remontamos al barroco, lo primero que pensamos es ir a Europa, a autores de esa zona, y normalmente no pensamos tampoco en autores asiáticos, pero ¿qué ocurre con América durante esa época? Diego, háblanos un poco sobre este panel, sobre los autores, sobre los libros que presentamos en esta ocasión.
Bueno, en esta conversación estuvieron Edmundo Paz Soldán, que acaba de publicar La mirada de las plantas con Ediciones Vestigio, y con Carlos Gamerro, que en esta ocasión él acaba de sacar La jaula de los Onas, pero realmente estuvimos hablando mucho de su primera novela, que se llama Las Islas. Una novela, ambas son novelas de ciberpunk latinoamericano, tienen una apuesta muy clara de pensar un futuro desde lo netamente propio, ¿no? Y sí, el barroco, lo que está pasando es que en estos términos del barroco, de la ilusión que se termina extendiendo, incluso pensándolo en términos de los arcos que se hacían gigantescos, en el barroco se descubrió que la ficción podía ser aún mayor que la realidad, que las simulaciones y lo que terminaba creándose a través de las letras podía superar a la realidad. Y eso es algo que incluso el mismo Carlos describe en uno de sus libros, en los que conecta precisamente esta tradición barroca con, primero que todo, Borges y Cortázar, y después incluso lo que hace es llevarlo al campo de la ciencia ficción. Y al campo de la ciencia ficción pensándolo desde Philip K. Dick, y cómo es que estas simulaciones se piensan para pensar un futuro cercano o a veces incluso un futuro lejano. Entonces estuvimos hablando acerca de eso con La mirada de las plantas, que es una novela que está hablando acerca de el intento de una compañía de replicar el efecto del yagé a través de realidad virtual, acompañada de personajes que están obsesionados con los deepfakes, con la realidad virtual, con una cosa también con un caso de abuso sexual, o bueno, de abuso, y con Las Islas, que Las Islas es una novela apabullante, una novela total, que en realidad empieza siendo una novela negra, empieza a saltar, hay un videojuego, y lo que termina descubriendo, lo que termina cuestionando es precisamente la identidad nacional que se desarrolla con las Malvinas, con esta idea de las Malvinas son nuestras, pero no solo son nuestras, sino que además es algo que realmente nunca tuvimos, pero es un deseo como informe, pero que igual todos proyectamos algo sobre esto. Entonces pues estuvimos hablando con los dos, fue una charla realmente muy buena y estamos acá ahora.
Son espacios en los que podemos cuestionarnos nuestra propia realidad desde la misma ficción. ¿Por qué tú crees que estos dos autores no lo hacen como, por ejemplo, autores como, no sé, quienes retratan la realidad de una forma mucho más cruda, más directa, más real? ¿Qué tiene la ficción que no tenga otro tipo de literatura? ¿Qué opinas tú?
Que el realismo está mandado... Bueno, esto es mi opinión personal mía. El realismo está mandado a recoger. O sea, no es que ya haya pasado de moda, sino que llevamos tanto tiempo aceptando el realismo como la única literatura posible, que incluso ya hay escritores que supuestamente eran del realismo, pensándolo en Fernanda Trías, que están empezando a escribir ciencia ficción. Mugre Rosa, novela además que ganó un premio internacional el año pasado, es ciencia ficción. Y lo que se está haciendo es precisamente entender que al pensar estos futuros, lo que nosotros podemos hacer es proyectar el presente y transformar y cuestionar cosas más allá de simplemente estar contándonos cosas de una realidad más limitada, por decirlo de cierta manera. Igual sí es a ver, Edmundo y Carlos son ambos autores que también han trabajado el realismo, que también han trabajado el ensayo, la crónica, o sea, son autores que en realidad su obra es impresionante, pero pues en este panel y el énfasis mío como editor también ha sido explorar precisamente la manera en la que los géneros de la fantasía, la ciencia ficción, terminan desarrollando y creando nuevas realidades.
Nuevas realidades a través de la ficción, bueno, suena bastante interesante. Los invitamos desde Uniminuto Radio a conocer estas obras de estos dos grandes autores. Realmente yo como periodista les puedo estar comentando que este fue un panel de los más interesantes que he visitado el día de hoy. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición para esta entrevista y pues nada, finalmente mándale un saludo a la gente de Uniminuto Radio.
Un saludo para todos y muchas gracias por tenerme.
Tras esta agradable charla junto con Diego acerca de la literatura latinoamericana y su importancia para recordar nuestro pasado, no olvidemos que en El Puente y en la Feria del Libro nos interesan todos los temas. Es así como también me interesó buscar ambientalismo, ya que con el profesor Alejandro Montaño hemos conversado muchas veces acerca de este tema. Y ya que Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo, esto es un tema que como colombianos a todos nos debe interesar. Me encontré con la Universidad de Caldas y uno de sus semilleros haciendo su más reciente publicación, un libro llamado Los primates silvestres del departamento de Caldas, Colombia. Este semillero de investigación se llama específicamente Investigación en primatología y conservación de los ecosistemas. Corresponde al programa de Ciencias Biológicas de la Universidad de Caldas. Laura López fue quien me habló un poco más acerca de este libro, de cómo se construyó esta publicación que nos habla sobre cómo preservar, cuidar, nos informa acerca de las especies de primates que se encuentran en el departamento de Caldas y acerca de cómo evitar riesgos como el tráfico ilegal de estas especies. Vamos a escuchar a Laura. Continuando con nuestro cubrimiento en la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, me encuentro con
Laura Jimena López Rivera.
Perfecto, Laura fue quien presentó el libro Los primates silvestres del departamento de Caldas, Colombia, un libro que recopila información sobre cómo preservar y qué especies de primates habitan esta región del país. Laura, cuéntanos un poco acerca sobre cómo fue la construcción de este texto, que veo que es bastante extenso, veo que es un trabajo de mucho tiempo. Cuéntanos un poco acerca de eso, cómo se construyó.
Bueno, el libro nació la idea entre los años 2015 y 2016, fue con la colaboración de muchísimas personas, de muchos estudiantes de la Universidad de Caldas, integrantes del Semillero de Investigación en Primatología y Conservación de sus Ecosistemas, también de muchos docentes. Fue un poco complejo, digamos, organizar a todos los grupos que se iban a dedicar a cada capítulo en la escritura del libro, pero pues después de muchos años, después de pandemia y de diferentes dificultades, por fin pudimos sacar este trabajo tan bonito.
Excelente, Laura. Yo veo que fueron varias personas, alguien en particular, ya que me mencionas que es un semillero, podemos mencionar que esto fue trabajo de campo, trabajo investigativo, trabajo teórico. Entonces yo supongo que es un trabajo en conjunto. Cuéntanos un poco sobre este trabajo a nivel de campo. ¿Qué hacían cuando iban allí a explorar esas regiones en las que se encontraban estas especies que recopilan en el libro?
Bueno, no todos los registros que tenemos en el libro son de nosotros, pueden algunos ser de otros investigadores, de otras personas. Sin embargo, cuando nosotros íbamos en busca de estos registros, pues era un poco dificultoso porque, digamos, los monos, muchos de ellos se encontraban muy adentro en el bosque, entonces nosotros teníamos que caminar largas horas con lluvia, con mucho sol, digamos, con ropa que nos cubriera de los mosquitos, pero siempre ver como a los monos en campo, verlos en vida silvestre, verlos libre, es algo muy gratificante para nosotros.
Genial, me encanta esa respuesta. Háblanos un poco, Laura, sobre los contenidos que tiene este texto. Podemos ver que es sobre conservación, pero ¿qué otra información podría competirle a la gente que busca obtener este texto que es tan, tan completo, por lo que yo pude escuchar en este panel?
Bueno, en el libro, a modo de introducción, tenemos las técnicas y metodologías que nosotros utilizamos en campo para trabajar con los monos, qué datos de comportamiento se deben tomar, cómo hacerlos, digamos también de qué manera se escriben en la libreta de campo. También, como tú lo mencionas, pues en conservación hablamos de cuáles son los retos de conservación para las especies de primates del departamento, y ya pues eso sería como básicamente.
Hablándonos un poco, Laura, sobre qué encontraron durante las investigaciones, que en ese trabajo de campo, lo teórico, ¿encontraron algo peculiar?
Sí, como les comentaba en la presentación, hay lugares del departamento donde no se tienen registros de los monos, y no es porque no estén los monos, es porque son zonas de difícil acceso, ya que allí se encuentran grupos al margen de la ley. Pues digamos que el conflicto armado ya terminó, pero aún se siguen viendo como estos grupos que nos dificultan el acceso a estas regiones que se encuentran como tan, tan aisladas de la urbanización.
Entiendo, es bien sabido que Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo. Esto puede significar una relación muy directa con el hecho de que este es uno de los países en que más se trafican especies silvestres. ¿Hay algo sobre esto en el libro? ¿Información sobre el tráfico, que es pues una problemática que nos afecta a todos, a los animales, a nosotros como colombianos y a las personas de esta región, del Caldas?
Claro que sí, y además porque los monos son como uno de los grupos con los que más se trafican, por lo que son tan carismáticos, porque tienen pelito, porque los ven como unos peluches, entonces son como una de las especies con las que más se trafican en el país. También es una problemática muy grande, es una de las grandes pérdidas de biodiversidad que tenemos en Colombia. También hace falta como educación ambiental, porque muchas personas creen que con tener un monito en la casa de pronto están haciendo bien, porque les dan buena vida, les dan buena comida, pero realmente están como afectando mucho a las poblaciones que se encuentran en vía silvestre, porque ellos en el bosque cumplen una función, en la casa de nosotros no cumplen otra función más que verse bonitos.
Entendido, me encanta ese mensaje que nos estás dando en este momento. Laura, yo quisiera preguntarte, este semillero, pues ya vimos que publicó este texto en torno a esta especie, a los primates, pero ¿hay algún proyecto a largo plazo, a mediano plazo, en torno a otra especie, a otro grupo, aquí en Colombia, otro sector?
Pues en realidad hay muchas especies por las cuales trabajar, digamos, en la primatología en Colombia, a pesar de que las investigaciones han aumentado mucho en los últimos años, aún falta mucho por conocer y hay muchas especies con las cuales trabajar, aquellas que se encuentran en peligro crítico, que se encuentran en algún grado de extinción, que como les comentaba, pues en el departamento tenemos 5 de las 6 especies se encuentran en algún grado de extinción, entonces aún falta mucho por conocer sobre ellas y para aportar a su conservación.
Maravilloso, Laura, me encanta este texto, me encanta que tu disposición para exponernos esto tan importante para nosotros como colombianos en un país mega diverso es impecable. Entonces, muchas gracias, Laura, por tu tiempo y finalmente quisieras mandarle un saludo a los oyentes de Uniminuto Radio.
A ti, muchísimas gracias. Bueno, pues yo quiero mandarles la invitación de que vengan a la Filbo, acá se ven cosas muy bonitas, como se ven diferentes temas, tanto de conservación, de literatura, en muchos temas, entonces pues les extiendo la invitación para que vengan y conozcan nuevas cositas porque todos los días se aprende algo nuevo.
Muy bien, querida audiencia, con esta entrevista a Laura hemos llegado al final de este episodio especial de nuestro programa El Puente sobre la Feria del Libro de Bogotá 2023. Esperamos de antemano que hayan disfrutado de todas nuestras entrevistas que les hemos presentado durante este segmento. La Feria del Libro de Bogotá es un evento único en su tipo que reúne a escritores, editores y lectores y apasionados de la lectura de todo el mundo. En esta edición, como vimos en este programa, hay una gran variedad de libros, desde los clásicos hasta los más modernos, incluso las lecturas universitarias, con autores de renombre y talentos emergentes como los que nos encontramos el día de hoy. Además, la Feria del Libro de Bogotá ha sido un espacio para la reflexión, el diálogo sobre los temas más relevantes de nuestra sociedad. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a expertos hablar sobre el impacto de la literatura en la educación, la importancia de la diversidad en la literatura y la necesidad de fomentar la lectura en todas las edades, justo como a nosotros nos gusta aquí en El Puente. Agradecemos a todos los invitados que han compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros, así como a nuestros oyentes por acompañarnos en ese recorrido por la Feria del Libro en Bogotá. Esperamos que esta experiencia haya sido enriquecedora y que hayan descubierto muchas historias nuevas, autores que los hayan inspirado a visitar la feria y leer mucho más. No olviden seguir apoyando la literatura y la cultura en general y de visitar la Feria del Libro de Bogotá en sus próximas ediciones. ¡Hasta pronto!
Muy bien, audiencia del Puente, ese fue nuestro cubrimiento especial de la Feria del Libro. Yo quiero mandarle personalmente un agradecimiento especial a la profe María Carolina, al profe Germán, a Diego Cepeda y a Laura por concederme estas maravillosas entrevistas en las que yo pude aprender muchísimo. Esas conferencias que fueron supremamente enriquecedoras para mí y para muchas, muchas más personas de aquí de la ciudad de Bogotá y de sectores internacionales. Incluso durante estos días hemos tenido la oportunidad de conocer escritores que nos han inspirado a visitar este tipo de eventos en los que podemos aprender sobre cultura, sobre historia, sobre ambientalismo, muchos conocimientos que engloban escenarios como este. Y en lugares como Colombia es importante que aprendamos un poco sobre todo esto, porque somos un territorio muy multifacético en todos estos aspectos. Nos enorgullece de antemano haber formado parte de esta celebración de la literatura y la cultura. Esperamos que todos hayan disfrutado de nuestro programa y las entrevistas tanto como yo lo hice el 21 de abril. Les agradezco a todos por su sintonía y su interés en el mundo de los libros. Y bueno, no siendo más, yo les mando un saludo. Recuerden que mi nombre es Juan Lozano y esto es El Puente. A Paola, nuestra control master del día de hoy, muchísimas gracias y nos vemos en una futura ocasión. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter.